donde hay un mango, viejo Gómez, los han limpiado con piedra Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Bochman es palabra autorizada. Contala. Como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia, ni dato de su paradero no me saben dar?
Hola, buen día. Bueno, vamos a hablar hoy de YPF, ya que vienen tantos aumentos de combustible, me pareció que valía la pena hacer un poco de historia sobre YPF. Para hablar de petróleo en nuestro país es hablar de Mosconi, el general ingeniero que fue el impulsor de la creación de YPF y de la defensa de nuestros recursos allá en la época de Yrigoyen. Sin embargo, hoy nuestra fuente principal de energía es el gas natural. Y aunque la historia del gas en el país no tuvo la épica de YPF, fue producto también de una visión estratégica. El impulsor de la industria del gas en la Argentina fue el ingeniero Julio Canessa, nombrado por Perón en 1946 como el primer director general de gas del Estado, que llevó a cabo la construcción del gasoducto entre Comodoro Rivadavia y Lavallol, en la provincia de Buenos Aires, para reemplazar la importación de hulla y aprovechar el gas que se venteaba. Con una extensión de 1.605 kilómetros, fue en su momento el segundo más largo del mundo y posicionó a nuestro país como uno de los países con mejor infraestructura gasífera y mayor consumo de gas por habitante. Hoy, el gas natural es fundamental para el país, ya que el 50% de la energía que consumimos proviene del gas y más del 60% de la electricidad es generada por centrales térmicas que utilizan el gas como combustible. Bueno, creo que en otra columna vamos a hablar del gas. Hoy sigamos con YPF. La situación actual de YPF es en gran medida consecuencia de los 4 años de gestión macrista que la dejaron en una posición de alta vulnerabilidad. Al contrario de la estrategia de Cristina Kirchner cuando en 2012 decidió la recuperación de YPF, durante el mandato de Macri, YPF perdió liderazgo y disminuyó las inversiones necesarias mínimas, tanto en exploración como en explotación. Si bien el año pasado YPF tuvo trimestres con resultados negativos en su balance, producto de la abrupta caída de la demanda por la pandemia y el impacto del congelamiento de precios de los combustibles, más allá de la pandemia, la vulnerabilidad actual de la empresa es producto de la gestión de Macri, que dejaron de pensar en el rol estratégico de la empresa, la hicieron funcionar como una empresa privada, sin ningún compromiso con el país, y obviamente no como una empresa privada de ellos, sino exactamente como una empresa ajena. La gestión durante esos 4 años fue errática, disminuyeron la inversión en Vaca Muerta, aunque se invirtió en centrales térmicas de generación eléctrica, una en sociedad con Mindlin, el amigo de Macri, que se benefició ampliamente con muchos de los negocios creados en ese momento. Se creó además YPF Luz para invertir en energías renovables, un negocio que está totalmente fuera del foco de la compañía, pero que estaba estrechamente vinculado a los negocios del propio Macri y sus familiares y amigos. Acuérdense de los parques eólicos. El deterioro de YPF ya se vio reflejado en el balance de 2019, previo a la pandemia, que dio pérdidas por más de 33 mil millones de pesos. ¿Ustedes se imaginan una empresa como YPF que dé esa pérdida? Y que muestra además ese balance, la relación entre deuda y ganancias, o sea, cómo la deuda fue creciendo en relación a las ganancias. Se casi duplicó de 1.7 a 3.5, una cosa así. Este es uno de los graves problemas que acaba de comenzar a resolverse con la negociación de la deuda, que se cerró la semana pasada. Con esa negociación, YPF volvería a estar en condiciones de acceder al mercado mundial de dinero para fondearse y dejar de disputar las pocas divisas que tiene el Banco Central en reservas. Un comentario al margen es que la gestión de Nielsen, que acaba de ser desplazado de la presidencia de la empresa, fue de mala a lamentable. Nunca se metió seriamente a tratar de entender la empresa ni a ponerla en marcha, y como dicen por ahí, no colgó ni una foto de Mosconi. Pero tampoco logró renegociar la deuda cuando se supone que es un experto en temas financieros y con vinculaciones con ese sector, y no sé si no era uno de los objetivos principales en su designación en YPF. Bueno, lamentable lo de Nielsen. Ahora, de castigo, fue de embajador a Arabia Saudita. En 2015, cuando terminó el mandato de Cristina Kirchner, YPF tenía un valor de mercado de 6.550 millones de dólares. En 2019, cuando termina el gobierno de Macri, YPF valía poco más de la mitad, 3.400 millones de dólares. O sea, pasamos de 6.550 millones a 3.400 en 4 años. También el macrismo dejó a la empresa con un serio problema de caja, que está en la base de la explicación para los aumentos de combustibles a los que nos están sometiendo, nos sometieron y nos siguen sometiendo. Aún cuando casi todo estuvo congelado el año pasado, los combustibles aumentaron antes que se descongelaran el resto de los precios. El 80% de los ingresos de YPF son producto de la venta de combustibles. Cuando se trata de una empresa integrada que explora, produce, transporta, refina, comercializa y vende, es una de las principales refinerías de petróleo que tenemos en el país. ¿Cómo puede ser que solo sus ingresos principales vengan de la venta de combustibles? Este es un obstáculo muy serio que el nuevo presidente de YPF señaló que buscará que no se reitere esto del aumento todo el tiempo de los combustibles, aunque acaban de volver a aumentar esta semana. Claramente es fundamental resolver este problema para poder lograr el aumento en el poder adquisitivo de los asalariados como precondición para el crecimiento y desarrollo del país, como viene repitiendo el presidente y todos los ministros vinculados al área económica. Claramente el aumento de los combustibles impacta en todas las cadenas de precios, acelerando la inflación. En esa carrera entre precios y salarios, los salarios siguen perdiendo. Bueno, sigamos con YPF. El Brent, que es una categoría de petróleo a nivel mundial, se recuperó su precio, ya que está, después de la caída brutal del año pasado, algo más de 55 dólares el barril. Tenemos que recordar que el año pasado llegó a tener un precio negativo, es decir, le pagaban a los barcos para retener, o a los vendedores, a los productores, para retener el petróleo, para no tenían ya ni dónde estoquear los barriles de petróleo, porque como el parate era total, no se usaba el petróleo. Este hecho de que haya aumentado tanto el precio no debería incidir demasiado, porque YPF no exporta, Hoy el objetivo de YPF es el abastecimiento del mercado interno, aunque sí incide fuertemente en hacer más rentable la explotación de Vaca Muerta, que tiene costos mucho más elevados de producción que la explotación tradicional de petróleo. Es decir, que la elevación del precio del petróleo a nivel mundial no debería servir como justificativo para el aumento de los precios de los combustibles. Creo que hay que buscar alternativas y, si no, profundizar la política de subsidios para que los asalariados, las personas, podamos disponer más ingresos al consumo para reactivar la economía y no seguir pagando aumentos de combustible. Existe mucha disparidad de opiniones respecto a si se debe seguir apostando al petróleo no convencional de Vaca Muerta en Neuquén o, alternativamente, profundizar la actividad de exploración de nuevos yacimientos y explotación secundaria y terciaria de los pozos que están en producción y que muestran algunas señales de agotamiento. Hay que decir que la explotación en Vaca Muerta no solo es cara, sino también que ese tipo de explotación deja un daño ambiental muy importante. No me quiero extender demasiado, pero el año pasado, con la caída brutal del precio del petróleo, todas las empresas que explotaban el shale, o sea, el tipo de petróleo que hay en Neuquén, en Estados Unidos, cerraron las empresas, cerraron los pozos, abandonaron los pueblos donde estaban y dejaron, la verdad, que el tendal entre desocupados y daño ambiental fue de terror en Estados Unidos. Entonces, hay que poner un ojo en ese tema. Es decir, no hay que estar tan enamorado de Vaca Muerta. También está vigente y se está dando una discusión respecto de la utilización de los biocombustibles. Aquí una acotación es que hay que tener en cuenta que en la producción de biocombustibles no solo participa la caña de azúcar, sino también cereales como el maíz o la misma soja. Es decir, que la producción de biocombustibles también en algún punto compite con las exportaciones y la producción de alimentos, o puede también influir en los aumentos de precio de los alimentos. En mayo de este año se cumplen los 15 años de vigencia del régimen de promoción a la industria del biocombustible, sancionado en 2006. De cara al comienzo de la discusión alrededor del nuevo esquema que va a delinear el mercado durante los próximos años, hay una disputa entre el sector de biocombustible, que agrupa cerealeras, pymes, ingenios azucareros, y por el otro lado están las petroleras junto con las automotrices, porque los motores deben ser diseñados para el uso de los biocombustibles. Bueno, como de ninguna manera soy experta en la materia, no estoy en condiciones de apostar a una u otra postura. Solo trato de contarles lo que dicen los expertos. Pero no tengo dudas acerca del rol fundamental de YPF para el desarrollo e incluso la autonomía y soberanía de nuestro país. Pero también que YPF es una herramienta fundamental para el desarrollo de Vaca Muerta. Y Vaca Muerta, hoy por hoy, es lo más a mano que se tiene para reiniciar el proceso de recuperación en nuestro país. El nuevo presidente designado de YPF, Pablo González, es un gran conocedor de YPF y su problemática, y hasta su designación en YPF ocupaba una banca en la Cámara de Diputados por la provincia de Santa Cruz y fue el vicegobernador durante el primer mandato como gobernadora de Alicia Kirchner. Después de darse a conocer su designación, González dio algunas definiciones que me parecieron muy importantes y que da indicios de por dónde encarará el desafío no menor que tiene por delante, y que es poner de pie a YPF y volver a convertirla en la nave insignia que supo ser. Una definición que ya había expresado con anterioridad tiene que ver con la necesidad de promover proveedores locales de servicios para la industria. Estos proveedores, mayoritariamente pymes, existieron con anterioridad a la privatización menemista. Ahora, después de tantos años, hay que volver a poner en marcha estos talleres y empresas proveedoras previa capacitación para poder lograr niveles de calidad comparable a los insumos que actualmente se importan, y no solo para YPF, sino para toda la industria petrolera se importan insumos. La provisión de insumos locales ayudaría a disminuir los costos de producción, además de generar empleos en los pueblos vinculados a la producción petrolera. Está claro, además, que debe volver a darle el rol estratégico que supo tener YPF, favoreciendo el desarrollo en Vaca Muerta, en la revitalización del Golfo de San Jorge, que comparten las provincias de Chubut y Santa Cruz, con la explotación secundaria y terciaria de los recursos convencionales que ya están en explotación. También González planteó la necesidad probable de la descentralización de la operación entre Neuquén con Vaca Muerta y Santa Cruz con explotación del petróleo convencional, aunque también tiene reservas de shale en Santa Cruz. También una de las cosas que se plantea el nuevo presidente es encauzar la relación con las y los gobernadores de las provincias productoras y el relanzamiento de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, la OFEPI. En 2012, la OFEPI fue central para la recuperación del 51% de las acciones de la sociedad y ahora podría serlo para apoyar el plan de inversiones, el desarrollo de los proveedores locales o avalar el canje de deuda. Entre todas las compañías petroleras en el mundo, privadas, estatales o mixtas como la nuestra, YPF tiene una historia muy particular, ya que en pocos años pasó por todas las categorías. Entre 1922 y 1993 fue una empresa 100% estatal, que dadas las características geológicas y los problemas políticos de nuestro país, no logró alcanzar el autoabastecimiento de manera sostenida. En 1993 se reestructura el sector petrolero y nace una nueva, estamos hablando ya del menemismo, una nueva YPF privada con solo el 20% del capital estatal, que alcanzó el autoabastecimiento pero a costa de descuidar totalmente la inversión en exploración, lo que generó una disminución de las reservas. Nosotros tenemos que saber que la tarea de exploración debe ser sistemática porque los pozos se agotan. Los del shale se agotan mucho más rápidamente que los del petróleo convencional, por lo cual si no se deja de explorar nos quedamos sin petróleo. Bueno, en 1999 Menem vendió el 100% de YPF a Repsol. Con esta venta YPF deja de ser YPF y pasa a ser Repsol YPF, una empresa que, siguiendo la lógica de las privadas, deja de tener como objetivo principal el desarrollo hidrocarburífero de nuestro país y establece una estrategia de crecimiento global como empresa privada. En 2007, el entonces presidente Néstor Kirchner, con el objetivo de cambiar esa lógica, impulsa el ingreso de capitales nacionales a YPF, lo que permite tomar posición en el desarrollo de Vaca Muerta. Aquí voy a abrir un paréntesis para contar que esa decisión de Néstor, que en principio era muy buena, terminó siendo una movida bastante frustrante, ya que el grupo Eskenazi elegido por Kirchner resultó un fiasco. No solo no aportaron los recursos nuevos para dinamizar la empresa, sino que sus aportes fueron derivados de la distribución de dividendos. Y después de la estatización impulsada por Cristina, comenzaron a hacerle juicio al Estado por esa estatización. son el grupo Petersen, que vendió la querella a un fondo buitre, que es uno de los que están litigando contra YPF. Bueno, volviendo a la historia, en 2010 YPF perforó el primer pozo no convencional de gas en Argentina y comienza a adquirir áreas en esa formación, de tal forma que hoy YPF tiene el 40% de la superficie de Vaca Muerta. En 2012 el mundo se enfrentaba a una posible crisis petrolera porque la oferta de crudo convencional estaba llegando a su máximo y la demanda global seguía aumentando, impulsada por el crecimiento de China. Cristina Kirchner entonces resolvió acelerar el desarrollo de los recursos de Vaca Muerta. Para esto se decidió la expropiación del 51% de las acciones de YPF que tenía Repsol y que el Estado retome el control de la empresa. Fue una sabia decisión política de seguridad energética. Nace así la YPF mixta, con el mandato de hacer de Vaca Muerta una realidad y lograr el autoabastecimiento de manera sustentable. Para terminar, quiero comentar que en momentos en que YPF estaba siendo atacada por una movida especulativa originada en el sector financiero que reaccionó de esa manera cuando se supo del desplazamiento de Nielsen, pero también estaba en medio de una negociación durísima con los fondos acreedores, entre los cuales estaba el BlackRock, este que nos tiene a maltraer por todos lados, dueño de las vacunas Pfizer, por cierto. Bueno, en ese momento se conoció un informe de una consultora independiente noruega que sostiene que los pozos de la formación ubicada en Neuquén son más productivos por metro que los de las rocas ubicadas en Estados Unidos. Ustedes saben que el shale, para sacarlo se perforan rocas, piedra, no es como el otro que se perfora tierra. Destacó también este informe que las métricas de productividad del yacimiento argentino crecieron más de un 6% entre 2019 y 2020. E incluso lanzó una proyección diciendo que, dadas determinadas condiciones, la cuenca neuquina tiene potencial que le permitiría alcanzar los 150.000 barriles por día. De acuerdo a la información oficial de la Secretaría de Energía de la Nación, en todo el país YPF produjo en julio del año pasado 226.562 barriles diarios de crudo en promedio. Es decir, que si Vaca Muerta efectivamente llega a producir 150.000, es más de la mitad de lo que se produce en total hoy. El informe señala que, si bien aún no se han logrado algunas eficiencias de costos, en esto hay que decir que Vaca Muerta tiene costos de producción, toda, por lo menos YPF, superiores a los que tenían las empresas norteamericanas, con lo cual la eficiencia en Vaca Muerta es menor. Pero que, así y todo, si mejorara los costos y mejorara la eficiencia, Vaca Muerta puede competir con las mejores cuencas petrolíferas de Estados Unidos en Texas y Nuevo México, desde una perspectiva de la productividad de los pozos, dice el informe. La aparición de este inesperado informe provocó un alza en la cotización de las acciones de YPF en Wall Street y generó optimismo en propios y en eventuales inversores. Veremos mejor. Creo que no hay dudas que hoy más que nunca es necesario diseñar una política energética nacional más allá de los lobbies petroleros, de las renovables, de los financieros, agrícolas, ambientalistas, que tratan de establecer una agenda energética en función de sus intereses, que si bien pueden ser legítimos, son siempre sectoriales. Hoy Argentina necesita la energía más barata posible para recuperarse y crecer y restituir el poder adquisitivo de los asalariados y jubilados de nuestro país. Bueno, dejamos aquí y, como dije, espero poder hacer la columna sobre gas. Muchas gracias.